Vas a escuchar un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación. 5, 4, 3, 2, 1,
ignition.
En Canal Extremadura Radio comienza Principio de Incertidumbre, con Jorge Solís.
Bienvenidos a Principio de Incertidumbre, el espacio de investigación y ciencia de Canal Extremadura Radio. El premio Nobel de Medicina ha recaído este año en los científicos estadounidenses Jeffrey Hall, Michael Rosbat y Michael Young por sus trabajos sobre el reloj interno de los organismos vivos. Los galardonados identificaron los fundamentos de la maquinaria molecular que está detrás de estos relojes diarios autónomos en todas las células del cuerpo, con lo que abrieron un nuevo campo de investigación en el que vamos a seguir ahondando un poquito más. En concreto, en el programa de hoy conoceremos cómo funciona ese reloj circadiano en animales, en particular en las células madre adultas presentes en los diferentes tejidos del cuerpo. Como veremos, existe una estrecha relación entre su funcionamiento y el envejecimiento, lo que nos llevará a preguntarnos si envejecemos porque se estropea el reloj biológico o si el reloj se estropea porque envejecemos. Como corolario de la charla de hoy, sacaremos otra conclusión práctica muy importante: la absoluta atención que debemos prestar a nuestra dieta. Enseguida se lo contamos con detalle. ¿Nos acompañan?
Principio de incertidumbre. Investigación y ciencia para todos los públicos.
En otros programas hemos visto que el reloj biológico ayuda a regular los patrones del sueño, el comportamiento de la alimentación, la liberación de hormonas y la presión arterial. Hoy vamos a conocer cómo funciona ese reloj biológico en el caso concreto de las células madre adultas, ya que de ahí podemos encontrar muchas claves para entender por qué envejecemos o qué relación se establece entre la edad y el cáncer. Para hablar del tema nos acompaña uno de los mayores especialistas de nuestro país, Salvador Aznar Benitaz, que es profesor de investigación y CREA en el IRB de Barcelona, donde dirige un grupo de investigación sobre células madre y cáncer. El profesor Aznar tiene numerosas publicaciones en revistas de impacto, las dos últimas este mismo verano, precisamente sobre el ritmo circadiano en células madre que han aparecido en Cell. También son interesantes sus trabajos sobre dieta y cáncer. Gracias a sus investigaciones somos cada día más conscientes de los peligros de productos como el aceite de palma. Así que sin duda tenemos muchos temas de los que hablar con Salvador, que ya nos atiende, a quien damos ya la bienvenida al principio de incertidumbre. Salvador, ¿qué tal? Buenos días.
Muy bien, buenos días. Muchas gracias por tenerme en vuestro programa.
Bueno, esto es un tema muy interesante, sin duda, todos aquellos en los que trabajas. Vamos a empezar, si te parece, por el tema de los ritmos circadianos. La vida en este planeta surge después de que se den esos ciclos de día y noche, por lo tanto, todo lo vivo, de alguna manera, ya si quiere estar en este planeta tan competitivo, tiene que saber que hay un ciclo de día, un ciclo de noche, y eso lo llevamos muy interiorizado también en el caso de los animales, también en el caso de los humanos, ¿no?
Efectivamente, sí, sí, eso es que vivimos en la Tierra que gira y nos impone ciclos de luz y de oscuridad. Y a lo largo de millones de años de evolución, lo que los organismos hemos hecho es adaptarnos a ese ritmo, que constantemente ocurre de forma diaria, adaptarnos sobre todo para ser previsores. A mí me parece que el aspecto más importante a destacar de la capacidad de tener un reloj es que el reloj es interno nuestro. Y a lo que me refiero con eso es que no nos despertamos porque vemos la luz y nos dormimos porque se vuelve oscuro. Si a ti y a mí nos pusiesen en una habitación completamente a oscuras durante un mes, igualmente tendríamos un ritmo circadiano. Es decir, nuestro cuerpo, de forma interna, sabe que por la mañana me tengo que despertar y me tengo que preparar para todo aquello que viene. Uh-huh. Eso es una forma de adaptación tremenda, porque como todo en la vida, en el fondo, es mucho mejor estar preparado para algo que te sorprenda.
Por lo menos de las pocas cosas que los organismos pueden prever, esta sin duda es una de ellas.
Claro.
Ponías el caso de que no solamente dependemos estrictamente de la luz y la oscuridad, lo que sí sucede es que nos podemos sincronizar o acompasar
claro,
en función de esto, ¿no?
Claro, efectivamente, eso yo creo que la forma más directa de explicarlo es para todos aquellos que viajan, y por ejemplo en mi caso que viajo muchísimo, expongo a mi cuerpo constantemente a cambios horarios. Uh-huh. Entonces, cuando si nuestro ritmo circadiano simplemente respondiese de forma inmediata a las condiciones de luz, pues nunca tendríamos jet lag. Es decir, yo cruzaría el Atlántico y si llego a Nueva York y es de noche, pues me dormiría, ¿no? Pero no es el caso. El caso es que el ritmo de mi cuerpo todavía está pensando como en el sitio donde vivo. De ahí que eso demuestra claramente que ese ritmo es propio mío. Es un reloj que tiene mi cuerpo, pero que, por supuesto, es adaptable y, dado un cierto tiempo, si me quedo varios días en Nueva York, mi reloj se ajustará a las nuevas condiciones a las que está expuesta. Con lo cual, está muy bien, porque lo que hace es permite a nuestro organismo estar preparado para aquello que le va a ocurrir, pero también le permite ser flexible. Uh-huh. Y la flexibilidad en biología es esencial.
Es clave, ¿no?
Adaptarse al entorno, claro.
Pues vamos a ir desvelando un poquito más cómo funciona todo ese mecanismo. En el caso de humanos, sabemos que tenemos un reloj central, ¿no?, que está en el cerebro, que de alguna forma es el responsable principal de irnos adaptando, por ejemplo, a estos cambios de luz y demás. Pero existen otros muchos periféricos que están vinculados a los principales órganos del cuerpo, y en realidad todas las células del cuerpo están bajo esa regulación, ¿no?
Eso es, todas las células. Bueno, tenemos efectivamente una zona del cerebro, los núcleos suprachiasmáticos, ¿no?, que se llama, es un pequeño grupo de células, de neuronas, que son las que se encargan de entender la luz, la cantidad de luz que está recibiendo el cuerpo. Pero aparte de eso, todas las demás células de nuestro cuerpo tienen que saber qué hora es. Y además, tienen que saber qué hora es de forma sincronizada. Es decir, de poco serviría si, por ejemplo, nuestro estómago supiese perfectamente, oye, pues dentro de un rato voy a comer. Y el estómago se prepara para eso. Uh-huh. Imagínate, por ejemplo, comerse, pues yo qué sé, vamos a poner una comida fuerte, comes un chuletón, ¿vale? A la 1:30 de la tarde, bueno, el organismo lo podrá digerir. Imagínate que yo te despierto a las 4 de la mañana y te hago comer un chuletón. Uh-huh. ¿No? A que no...
No hay manera.
A que no habría manera, te costaría mucho más. Pero el tema está en que tiene que estar todo sincronizado. Es decir, no solamente el estómago, sino el hígado, el intestino. O sea, todo lo que es, por ejemplo, en el caso que va a tener que ver con la digestión y la obtención de energía de la comida, todas esas células de diferentes organismos han de estar sincronizadas. Uh-huh. Y eso, por ejemplo, es algo que en nuestro caso, en mi laboratorio, estamos intentando entender, porque no es tan fácil. Es decir, todavía no sabemos muy bien cómo se comunican los diferentes órganos y tejidos dentro de nuestro cuerpo para estar siempre tan perfectamente sincronizados.
Salvador, hay un ejemplo que te he escuchado en alguna conferencia que me parece que ilustra muy bien todo esto y que ya nos permite entrar un poco a la escala más pequeña, más de tejidos, que tiene que ver un poco con los ciclos de la piel, cómo la piel va cambiando en función de las horas del día. Sí. ¿Nos puedes explicar? Porque me parece verdaderamente fascinante.
Sí, efectivamente. Además es que está muy relacionado justo con lo que te acabo de decir, de lo de minimizar el daño. Por ejemplo, en nuestra piel nosotros perdemos miles y miles de células de forma diaria. No lo notamos, además está bien que no lo notemos, pero eso significa que, para no quedarnos sin piel, nuestra piel está constantemente regenerándose. Y esa regeneración ocurre gracias a unas células madre que entienden, cuya única función realmente, o la principal función, es, bueno, mantener el tejido. Entonces entienden, oye, aquí hemos perdido células, hace falta recuperarlas, ¿cómo lo hago? Pues me divido, incremento el número de células del tejido y le proporciono al tejido con nuevas células funcionales. Ahora, de por sí la división celular conlleva un tremendo esfuerzo para la célula, que tiene que duplicar todo su ADN. Eso lo tiene que hacer de forma fehaciente y minimizando el daño, porque si comete fallos ahí, entonces las células acumulan mutaciones y eso pues puede conllevar el envejecimiento o, desgraciadamente, al desarrollo de tumores. Entonces, ¿cuál es uno de los mayores problemas a los que se puede exponer nuestra piel durante el día? A la luz ultravioleta. De ahí que, por eso, cuando siempre nos dicen, oye, pues cuando vayas a tomar el sol, etcétera, ponte muchísima protección. Uh-huh. Ponte, ¿no? Porque la luz ultravioleta lo que hace es inducir muchísimas mutaciones, daño al ADN. Entonces, ¿qué es lo que hace el reloj de la célula madre de la piel? Dice, oye, mira, durante las horas de máxima exposición a la luz ultravioleta, no te dividas. No te dividas porque si ahí estás acumulando daño al DNA, lo mejor que puedes hacer es simplemente dedicarte a repararlo. Porque si te estuvieses dividiendo mientras recibes daño al DNA, lo que vas a hacer es amplificar el daño. Es decir, esas mutaciones que has adquirido se las vas a proporcionar a tus células hijas. Con lo cual ahora, en vez de tener solamente una célula mutada, vas a tener dos. Y si esas otras dos se dividen, vas a tener cuatro, ¿no? Uh-huh. Entonces amplificas el daño. Entonces, ¿qué es lo increíble del ritmo circadiano? Es que la célula madre de la piel sabe perfectamente que, mira, yo de 8 de la mañana a 4 de la tarde no me voy a dividir.
Impresionante.
No me voy a dividir porque sé que estoy expuesta a la luz ultravioleta. Y a partir de ahí, a partir de esa hora, es cuando voy a estar permisiva, ¿no? Dispuesta, digamos, a dividirme. Y además, todo ese proceso de división y regeneración ocurre precisamente durante la noche, que es, bueno, nuestro momento de regeneración, ¿no? Digamos, sí, sí. Con lo cual está todo perfectamente regulado a nivel temporal.
Desde luego es sorprendente, pero claro, estamos diciendo además que no solamente depende de, digamos, de franjas amplias, sino que incluso tienen un conocimiento las células bastante pormenorizado, bastante más de lo que cabe pensar en un principio, del momento del día en el que estamos. ¿Nos puedes explicar un poquito cómo funciona esa maquinaria y cómo lo puede saber una célula que son las 10 y no las 12 o las 7?
Pues mira, eso es una cosa que esto lo publicamos hace 2 o 3 años. Y fue algo que nos sorprendió mucho porque, bueno, nosotros estábamos analizando cuáles son las funciones circadianas a lo largo del día. Y bueno, obtuvimos dos resultados y el análisis de los datos es un análisis muy complejo. Requiere un análisis matemático, bioinformático, muy profundo, ¿no? Son muchos datos y hay que entender, digamos, pues a qué hora del día ciertas proteínas están expresadas y dejan de expresarse a otras horas del día. Entonces, la forma clásica de mirar un ritmo circadiano es, bueno, pues esto es un reloj que nos permite diferenciar el día de la noche. Uh-huh. Y eso, como tal, ya es una maravilla, ¿no?
El
poder tener eso. Pero claro, dentro del día hay muchas horas. Las condiciones cambian, no es igual. Las condiciones que tenemos no son iguales a las 9 de la mañana que a las 5 de la tarde. Uh-huh. Entonces, claro, la célula tiene que saber eso. Tiene que poder ser capaz de distinguir las 9 de la mañana de las 5 de la tarde. Y lo que vimos es muy complejo de explicar. Al igual, si algún oyente toca la guitarra o el violín o algún instrumento de cuerda, sabe que si uno toca la cuerda vibra. Uh-huh. Y tiene una vibración principal.
Sí.
Pero sabe que luego se generan armónicos. Uh-huh. Que son vibraciones internas que se generan a raíz de esta vibración principal, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el reloj, nuestro celular, funciona igual. Digamos que hay una vibración principal que permite distinguir el día y la noche, y dentro de esa vibración principal se generan otras microvibraciones que permite distinguir hora por hora la célula sabiendo qué hora es del día. Uh-huh. Ahora, ¿cómo se consigue? Sabemos que eso existe. Ahora, ¿cómo consigue la célula a nivel molecular establecer algo tan complejo como eso? Aún no lo sabemos.
De alguna forma, por lo que me ha parecido entender o incluso ver, es que van cambiando las concentraciones de las distintas proteínas a lo largo del día.
Esto
son las 11, ahora son estas proteínas, luego son las 12, son estas proteínas.
Cuando lo ves, en el fondo, cuando una vez que después de aplicar muchos algoritmos y analizar y mirar durante muchísimas horas los datos, llega un momento en que lo ves. Uh-huh. Y en el fondo lo que estás viendo es como leyendo un libro. Uh-huh. Es fascinante, ¿no? El hecho de decir, mira, es que la célula, para volver al caso de la célula de la piel, yo creo que esa se ve muy bien, ¿no? De forma muy intuitiva. Yo veo que por la mañana esta célula produce muchas proteínas que la están protegiendo de la luz ultravioleta. Es como si se estuviese poniendo crema protectora solar. Uh-huh. Y lo que hace es no expresar las proteínas que llevarían a esa célula a duplicar su ADN. Ahora, a partir de las 5 o 6 de la tarde, de nada le sirve a esa célula seguir gastando energía en protegerse de la luz ultravioleta, porque la luz ultravioleta ya no va a ser un factor
peligroso,
con lo cual me ahorro toda esa energía paro la producción de esas proteínas y ahí empiezo a producir proteínas que me permiten entrar en la fase regenerativa del tejido que va a ocurrir durante la noche. Con lo cual, obtengo un montón de cosas simplemente por tener este reloj. Primero, no gasto más energía de la innecesaria, lo cual eso, bueno, alarga la vida, ¿eh?
Claro,
y segundo, minimizo el daño que al que estoy expuesto.
Desde luego es fascinante y empezamos a entender por qué existen también esas células madres en todo tipo de tejidos, ¿no? Están células madre adultas que lo que pueden hacer es especializarse en el tipo de células que conforman ese tejido, ¿no? A diferencia de las embrionales y demás. Y entonces parece que esto es muy interesante y, yendo un poco más allá, parece que cuando este reloj de estas células madre que cumplen estas funciones tan fundamentales, cuando se estropea, se altera, se modifica, es cuando, de alguna forma, una visión macroscópica de eso es que el tejido envejece, ¿no?
Sí, efectivamente, el tejido envejece de forma dramática. Nosotros, por ejemplo, podemos manipular ya con digamos, virguerías genéticas, ¿no? Podemos manipular el reloj de prácticamente cualquier célula del cuerpo. Entonces, por ejemplo, podemos decir, mira, un organismo que tiene un reloj perfectamente funcional, pero yo le voy a quitar el reloj simplemente a las células del hígado, o a las del músculo, o a las de la piel, etcétera, las que yo quiera. Y entonces lo que vemos, por ejemplo, volviendo a utilizar el caso de la piel, lo que tenemos, por ejemplo, es si a ese animal le impedimos que sus células madre de la piel sepan qué hora es. Yo tengo 40 años, 42 años, pues el resultado sería como todo mi organismo tiene 42 años, pero mi piel tendría la apariencia de una persona de 90. Entonces es un efecto tremendo, y si se hace a nivel del organismo entero, recorta de forma muy, muy considerable la esperanza de vida del animal. Otro aspecto importantísimo del reloj es el metabolismo. Es decir, nosotros, si te fijas, la forma adecuada, además de comer, es comermos de una forma temporal muy, 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 muy estricta. Es decir, desayunamos, comemos y cenamos. Eso es una cosa que ocurre, es a nivel de Homo sapiens. Casi independientemente de qué cultura y en qué sociedad vivas, siempre comemos más o menos. Variará un poco las horas, ¿no?
Sí.
En algún país será a las 12 y otro será a las 2, pero, o sea, ese ritmo de alimentación está ahí y, claro, eso genera diferentes ventanas metabólicas que son muy importantes. El metabolismo, bueno, al fin y al cabo es, para eso, es que fíjate si tenemos que comer todos los días tres veces para mantenernos. Entonces, el organismo tiene que estar adaptado a eso. Si el organismo ya no sabe que le va a venir comida o no ha expresado, digamos, las proteínas necesarias o los componentes necesarios para obtener la energía suficiente de esa comida que estamos ingiriendo, bueno, pues todo eso lleva a un colapso que creo que explica, todavía nos queda por entender, pero creo que explica por qué acorta tanto la esperanza de vida.
Bueno, y entonces ahora aquí la pregunta que obviamente todos tendrán en mente. ¿Envejecemos porque el sistema de este reloj deja de funcionar o deja de funcionar porque envejecemos?
Sí, esa es la gran pregunta. Eso era la principal pregunta que teníamos precisamente con estos dos artículos que has comentado que salieron en agosto. Ahí la pregunta era, yo sé que si a una célula o a un tejido le quito su capacidad de tener un reloj, tengo un envejecimiento prematuro tremendo. Pero bueno, primero tendré que entender qué le pasa al reloj durante un envejecimiento natural, sin que yo le haga nada al organismo, ¿no? Y segundo, una vez que entiendo eso, ahí puedo empezar a tirar del hilo y decir, vale, pues si veo cambios en el ritmo circadiano, ¿qué son causa o son consecuencia? Entonces, lo que hemos visto es que, al contrario de lo que se pensaba en el campo del ritmo circadiano y en el campo de envejecimiento, nuestras células madre, y prácticamente todas nuestras células, sean madre o no sean madre de los tejidos, durante el envejecimiento mantienen su capacidad de tener un reloj. Es decir, una célula madre de la piel de una persona de 80 años sigue sabiendo cuando son las 10 de la mañana, al igual que la célula madre en una persona de 20 años. Uh-huh. El problema está en que las funciones que ese reloj regula de forma adecuada en los tejidos jóvenes, uh-huh, de alguna forma se pierden. Y empiezan, las funciones que empiezan a ser reguladas por el reloj en las células madre viejas tienen que ver con mucho daño celular.
¿Pero para evitarlo o causándolo?
Claro, yo creo que principalmente lo que es para como respuesta.
Uh-huh. Digamos que cambia de tarea, ¿no? De, uy, esto se me está... Hay muchísimos fallos, me voy a dedicar a esto mejor.
Lo que hablábamos al principio de esa flexibilidad, esa adaptabilidad tan espectacular que tiene el reloj biológico, de tal forma que si yo ahora mismo cojo un avión y me voy a Tailandia, a los 3 días mi reloj se habrá ajustado perfectamente a, uh-huh, las nuevas condiciones de Tailandia. Pues eso es lo que está haciendo, en el fondo, el envejecimiento, el ritmo circadiano lo está entendiendo como un enorme jet lag. Uh-huh. Y las condiciones en las células han variado y se ajusta a eso. Por ejemplo, en una célula madre de la piel, porque se ha dividido tantas veces y porque se ha expuesto a ese daño, al final lo que ocurre es que acumula daño en el ADN. Uh-huh. Entonces, ese daño en el ADN es como daño, como bien dice, es dañino, o sea, no es bueno, uh-huh, no impide realmente que la célula madre pueda ejercer su función de forma adecuada. El ritmo circadiano lo que hace es adecuarse a eso e intentar responder a ese daño que está acumulando la célula madre cada día de forma diaria. ¿Cuál es? Entonces, yo creo, en base a nuestros resultados, es que el envejecimiento como tal no depende de una pérdida, inicialmente, de una pérdida del ritmo circadiano. Uh-huh. Los tejidos van acumulando daño, y daños que además difieren entre un tejido y otro tejido, porque los tejidos cada uno pues tiene una función diaria que es diferente, las células madre del músculo no se comportan igual que las células madre de la piel o las células madre del cerebro, con lo cual van adquiriendo diferentes tipos de daño, ¿no? Pero sea cual sea el daño, se va acumulando y el reloj va respondiendo a eso. Uh-huh. Con lo cual ese es el factor, digamos, inicial, pero precisamente porque el reloj se encarga de establecer en condiciones sanas y de juventud funciones ocurran a determinadas horas para impedir precisamente que se acumule daño, uh-huh, el reloj, al tener que adaptarse, no puede hacer las dos cosas a la vez, uh-huh, o hace una o hace otra. O entonces, al tener que lidiar con el daño que se ha ido acumulando en las células madre, deja de ejercer su función. Y eso influye en la generación de más daño aún. Entonces es como una especie de efecto dominó. Uh-huh. El ritmo circadiano se modifica ante el daño que va ocurriendo durante el envejecimiento, pero porque precisamente ese ritmo circadiano se modifica, eso influye en que la célula incluso acumule más daño aún. Uh-huh. De nuevo el ejemplo de las células madre de la piel. Si el reloj ya no le dice a la célula madre, porque está lidiando con un daño al ADN, ya no le dice, oye, durante la mañana no te dividas, porque te estás exponiendo a la luz ultravioleta. Pues ahora la célula madre ya no tiene ese freno, digamos, ¿no? Entonces algunas de ellas empezarán a dividirse durante la mañana cuando están expuestas a la luz ultravioleta, lo cual conllevará a que el tejido acumule incluso más daño del que debería acumular, ¿no?
Uh-huh. Bueno, es desde luego un descubrimiento fascinante, ¿no? O sea, de alguna forma lo que falla no es tanto el reloj, que por otra parte, bueno, claro, es algo que está tan conservado evolutivamente que es lógico pensar quizá que sea muy robusto, ¿no?
Es eso, efectivamente.
Aguanta el paso del tiempo, sin embargo, mi capacidad de resolver problemas es limitada.
Eso es.
Y o vamos a protegernos del día a día, o vamos a reparar errores y ya el tiempo...
No tengo, desgraciadamente, la verdad es que podría haber pensado uno que con los millones de años de evolución, pues que el reloj podría haber, digamos, haberse adaptado al envejecimiento y decir, oye, pues a la vez que puedo lidiar con los problemas que van surgiendo durante el envejecimiento, sigo pudiendo ejercer mi función uh-huh, en condiciones sanas. Yo lo que creo que eso, al final, lo que muestra, o sea, casi a lo mejor es hasta una discusión un poco filosófica, es que no hay una presión evolutiva para que eso ocurra.
Claro, eso te iba a decir. Es que nos parecerá fatal esto, pero fuera ya de la época fértil, ¿qué pinta de aquí, amigo?
Efectivamente, efectivamente. O sea, es que el reloj está funcionando de forma, uh-huh, perfecta cuando estamos en época de fertilidad. Una vez que esa fase de fertilidad ya ha pasado, no hay ninguna presión evolutiva para que nosotros sigamos viviendo. Una cosa es que nosotros conscientemente queramos vivir cuanto más, claro, mejor, bueno, pues porque somos conscientes de nuestra propia existencia, ¿no?
Toma pero, cura de humildad, ¿no?
Efectivamente, pero a nivel, digamos, biológico y siendo un animal más, digamos, pues no ha habido esa presión para que el reloj adquiera esa capacidad, claro, de poder lidiar con ambas cosas a la vez, con lo cual, bueno, pues al final incluso lo que es casi un desencadenante extra de, pues, el efecto dominó, la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? Claro. Cuanto más daño tengo, más daño genero, digamos, ¿no?
Ya, bueno, de perdidos al río. Y en este aspecto también habéis descubierto cosas que son interesantes, creo que estáis viendo el tema de la restricción calórica, ¿no?
Efectivamente.
También, ¿nos puedes explicar un poquito,
sí,
esto?
Sí, sí, efectivamente. Entonces, es decir, bueno, vamos a ver, esto, este cambio que vemos en el reloj durante el envejecimiento responde a algo, o sea, lo podemos, digamos, modular de alguna forma, y una de las cosas que pensamos hacer es, pues vamos a cambiar la dieta, porque nosotros somos conscientes, y lo vemos en el día a día en nuestro laboratorio, del impacto tan profundo que tiene diferentes dietas sobre la funcionalidad de nuestros tejidos, la funcionalidad de nuestras células madre y sobre nuestra esperanza de vida. Entonces, ¿qué hicimos? Dos cosas. Dijimos, bueno, pues vamos a hacer de nuevo todo el experimento otra vez durante el envejecimiento, etcétera, pero aquí lo que vamos a hacer ahora son dos nuevos grupos. Uno en el que le vamos a dar restricción calórica, es decir, vamos a reducir en un 30% las calorías que ingieren de forma diaria durante toda su vida. Y a otro grupo vamos a hacer el contrario. Le vamos a dar una dieta rica en grasas.
Perdón, que conste que esto lo hacéis con ratones, ¿no?
Sí, sí, esto lo hacemos con ratones, sí, sí, efectivamente. Sí. Aunque, bueno, teniendo en cuenta cómo come la sociedad, el segundo experimento de la dieta rica en grasas, fíjate si es tal que nosotros lo llamamos dieta de cafetería.
Vaya.
Lo llamamos dieta de sociedad industrializada. Madre. Ahí lo que vimos es que, por ejemplo, esta dieta de cafetería y tal, no solamente recorta la esperanza de vida de los ratones en un 30-40%, igual que con nosotros, sino que ya de por sí modificaba el reloj de una forma muy parecida a lo que veíamos durante un envejecimiento normal con una dieta, digamos, normal, ¿no? En cambio, la dieta hipocalórica, de restricción calórica, tenía el efecto contrario, es decir, alargaba muchísimo la capacidad del reloj de mantenerse de una forma adecuada, y además eso, la consecuencia es que incrementa la esperanza de vida de los ratones, de nuevo también en un 30-40%.
Bueno, aquí conviene hacer la cautela de que esto es ciencia básica, que estáis estudiando, o sea, que la gente que lo escuche no deje de comer drásticamente sin control, que no se trata de eso.
No, ni mucho menos. Es más, te digo una cosa. Yo creo que, vamos a ver, la restricción calórica funciona en todos los organismos, en todos, desde los más básicos hasta a los más parecidos a nosotros. Y yo sé, yo conozco a gente que sigue una dieta de restricción calórica. Ahora, es muy difícil que a nivel de la sociedad esto se vaya a implementar, porque reducir la cantidad de calorías, y además hay que hacerlo muy bien, porque es reducir la cantidad de calorías, pero
sin desnutrirse. Claro,
asegurándote que no estás desnutrido, efectivamente, ¿no? Que tienes las vitaminas, oligoelementos, etcétera, ¿no? Adecuados. Pero el tema está en que estás constantemente con hambre. Entonces, seguir una dieta hipocalórica es muy, muy, muy complicado. Lo que yo creo es, que es lo que mi grupo y muchos grupos o varios grupos a nivel mundial estamos estudiando, es decir, bueno, modificando ciertos aspectos de la dieta o incluso tomando una pastilla, ¿no? Es decir, bueno, yo,
que se consiguiera.
Claro, regulo aquella parte, digamos, como que engaño un poco al cuerpo a que piense que estamos en unas condiciones de restricción calórica cuando en el fondo no estoy en unas condiciones de restricción calórica.
Pues nos vamos a quedar con ese mensaje, Salvador Aznar, que es profesor de investigación y CREA en el IRB de Barcelona. Ya han visto el tipo de investigación que hace desde su grupo de células madre y cáncer. Muchísimas gracias por el tiempo que has compartido con nosotros. Enhorabuena por los trabajos y seguiremos mucho tu pista para que nos sigas contando estos avances que vas generando, ¿vale?
Muchísimas gracias a vosotros.
A ustedes muchas gracias por su atención. El montaje sonoro es de Inmaculada Calvo, la dirección de Jorge Solís. Les esperamos la semana que viene.
Principio de incertidumbre, @canalextremadura.es.
Has escuchado un podcast de Canal Extremadura. Disfruta de este y otros contenidos en nuestra aplicación.